Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día. Bueno, conversando con Jonathan Aldana, economista, presidente de Capemiac. El tema económico realmente ha sido determinante en las vidas de los venezolanos. Nosotros nos hemos vuelto como especialistas en el arte de administrar los escasos recursos. Disculpen, que tenemos y sobre todo ante una realidad tan dantesca como esta, pues otro elemento que aterroriza a los venezolanos es el ataque hacia el sector productivo, ¿no? En este caso vamos a hablar de los productos Polar, porque, y no es publicidad, realmente hay que reconocer que distribuyen alimentos y tienen como que el 80% de la producción para abastecer al país, ¿no? Lamentablemente, tienen plantas ya paralizadas por falta de insumos, porque no le liquidan las divisas, con una amenaza de la espada de Damocles encima de que van a ser tomados.
Sí, mira, nosotros desde nuestra cámara realmente nos preocupa. Comentamos en otro sector del programa el problema este de la fábrica cerrada, fábrica tomada. A Polar la han venido atacando desde hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar sobre Polar desde un punto de vista netamente institucional,
Sí.
como unidad de producción de bienes en el
Y
país.
quiero aportar unos datos importantes para que la gente esté bien contextualizada. Y es que si se paraliza o se toma Polar, se estarían afectando 10.000 puestos de trabajo
Directos
directos, 1.500
franquiciantes.
franquiciados y 300.000 puestos indirectos.
Los
Ahí
franquiciados.
entran las bodeguitas, el almacén, el
Sí.
distribuidor.
Pues eso es lo que te quería decir, que queríamos hablar de Polar desde un punto de vista netamente institucional, porque cualquiera cree que Polar es nada más que si vende la cerveza aquí o que vende la harina pan allá. Polar es toda una institución muy amplia que abarca prácticamente todos los rincones del país. Polar llega a sitios donde ningún medio de distribución del Estado llega. Es la única empresa que se ha venido manteniendo a pesar de incesantes ataques durante muchos años. Empresa que es inspeccionada miles de veces al año en todas y cada una de sus plantas. Y entonces hoy, ahora en este momento, cuando es evidente ya que la Polar se ha tratado de mantenerse en funcionamiento, que ya las materias primas para poder producir, que es lo lógico que se está produciendo, producto de que ya no se están asignando los dólares, sino que los que existen es para esas actividades que el gobierno decide realizar, no para asignárselas al sector privado. Entonces, está ocurriendo, pues la consecuencia es esa, que no hay materia prima y Polar se ha visto la necesidad de ir paralizando poco a poco sus fábricas. En algunas las reanuda de nuevo, pero eso es peor. Cuando tú paras una fábrica y la vuelves a reanudar y reinicia la actividad, eso causa pérdida y causa problemas. Ahorita está sometida a este, vamos a llamarlo ataque, ¿ok? Porque está rodeada por el cuerpo de seguridad. Ahí los empleados están asustados porque piensan que van a perder sus trabajos. Fíjate esto, los franquiciados de Polar, que son una gran cantidad de franquiciados, de los cuales dependen sus familias. Los empleos indirectos que genera Polar, creo que son más de
300
300
mil.
mil. Los empleos directos, la masa de trabajadores que tiene Polar, que en su gran mayoría son una gran cantidad de trabajadores que se conocen o se les reconoce gran idoneidad, mucha capacidad de trabajo, gran profesionalismo, excelencia, pues, lo que se conoce como la excelencia. Entonces parece ser que aquí, doquiera que se genera excelencia, viene la espada de Damocles sobre el término excelencia para corroerlo y para rematarlo y para terminarlo. Estamos viviendo otra vez estas cosas que hemos vivido antes, y esta vez con esta empresa que significa, pues, es prácticamente un ícono nacional. Es un ícono nacional porque realmente esta es una empresa que no solamente produce, sino que es una empresa que también realiza labores sociales, ¿verdad? Labores de extensión que son reconocidas nacional e internacionalmente. De Polar dependen toda una serie de otras instituciones a través de sus fundaciones que traen provecho social al país. Y resulta que, bueno, eso también se va a ver eliminado. Y no se ve, el gran problema es que no se ve quien vaya a sustituir a Polar, si lo va a hacer, o quien eventualmente lo vaya a hacer, en términos por lo menos iguales, sino por supuesto mejores, ojalá. Pero eso no se ve tampoco, porque lo que nos tememos es que quien va a tomar estas medidas va a ser lo mismo que se hizo en anteriores oportunidades, que terminaron en lo que también comentábamos, ineficiencia, expropiaciones, al garete, baja producción, cierres de empresas, bueno, en fin, contribución a la generación de mayor escasez, de mayor inflación, sí, y todos estos flagelos que nos están perjudicando actualmente en la economía.
La situación es bastante delicada y muy preocupante para el país, para la economía y para los venezolanos.
Así es.
Ya las colas en los supermercados, en las bodeguitas, son impresionantes largas.
No, ya cada día son más largas, de verdad,
lamentablemente. Y la gente está muy desesperada. Hay hambre en el país.
Sí, hay.
Realmente
sí,
hay hambre en el país.
No queremos ser alarmistas para nada, pero es que es algo que se ve tan a la vista, que eso no tiene... Aquí el que niegue que la situación es esa, pues evidentemente no está viviendo en un verdadero contexto de realidad de lo que está ocurriendo en el país. Lamentablemente eso es así.
Sin hablar del sector salud, que está prácticamente, yo diría que en un cierre técnico.
Bueno, mira, por cierto, hablando de eso, el sector salud también se está anunciando que todo lo que es la producción, la importación de productos medicinales y farmacéuticos, todo eso va a estar también centralizado. Bueno, señores, si estamos sufriendo ahorita problemas de salud por culpa de la escasez de medicina, prepárense, pues, porque lo que nos va a tocar será llamar a los hechiceros y a los chamanes para que nos curen.
¿Qué pasó con el Siamet?
Bueno, no, ¿el Siaqué? Bueno, mira, también me gustaría anunciar, chica, que nosotros recientemente con Industria estaba dando algunas manifestaciones sobre la problemática que está viviendo la industria nacional, la industria en general. La industria en general está en orden de un 45% paralizada. Nosotros en nuestra pequeña y mediana industria estamos quizás hasta paralizados en un mayor porcentaje. Pero como somos industrias más versátiles, nos podemos acomodar más a las circunstancias, pues el efecto quizás no es mayor que una gran empresa. Entonces, un 45% en general para la industria es fuerte, muy, muy preocupante. Y la Conindustria ha venido alertando en ese sentido. Y no solamente alertando, también ha dado una serie de recomendaciones para que se tomen medidas. Así como también la Asamblea hace poco anunció 10 principios o medidas recomendadas para el mejoramiento de la economía, y ninguna de esas medidas es oída, ninguna medida ni siquiera es considerada. Es algo terrible. Hay un supuesto Consejo de Economía Productiva, donde allí pululan una serie de individuos que no sabemos exactamente. Hay algunos sectores de Conindustria, por ejemplo, y Fedecámara, que asisten, pero los reportes que nos dan ellos es que salen de allí prácticamente peor de cómo entraron, porque no hay nada concreto, no hay nada. Hay anuncios terribles. Yo diría que terribles, porque fíjense, hay un anuncio de que se va a incrementar las exportaciones en el sector plástico. Señores, el sector plástico, y lo sabemos por nuestros afiliados al sector plástico, que es una de las mayores cantidades que tenemos en Capemiac, tienen problemas para producir, para satisfacer las necesidades internas. Entonces ahora se va a crear un pool, como que es de $50 millones, para incentivar las exportaciones del sector plástico. 130 empresas del sector plástico que van a empezar a trabajar para exportar. Dios, ¿y cómo vamos a hacer con las necesidades internas del país? Yo no sé, yo de nuevo, una contradicción allí preocupante. Ah, que tenemos que generar dólares, pero conchale, vamos a generarlo cuando tengamos mejores condiciones. Entonces, hay esa contradicción, Gabriel, esa forma de actuar que, como ya viniendo, vamos viendo, pues. ¿Okay?
Sí, improvisado. Es
una improvisación.
Si no hay planificación,
y todo el que improvisa termina siendo, el resultado no se puede catalogar más de como algo irresponsable, porque no se va a ajustar a lo que por lo menos hay expectativa que ocurra. Y entonces, bueno, el presidente de Conindustria, nuestro amigo el ingeniero Juan Pablo Laquiaga, ha estado manifestando fuertemente la posición de la industria. Porque es que, mira, sin industria, la industria es sinónimo de producción. Y si nuestro gran problema es que no tenemos producción, pues es que la consecuencia es que nuestra industria está discapacitada completamente. Entonces debemos prestarle atención a los organismos empresariales, y sobre todo en este caso los industriales, porque como dicen nuestros amigos del sector comercio, si los industriales no producimos, el sector comercio no vende.
Claro. Entonces, es una cadena.
Claro. Entonces eso es algo que nos tiene, bueno, definitivamente completamente.
Yo creo que los motores están todos trancados.
Sí, esos motores lamentablemente no...
No han funcionado.
No, eso
y,
es un anuncio.
Y el país está muy paralizado.
Sí.
Y
es
la
crisis al final,
continúa igual.
También lo hemos comentado aquí, mandan a los trabajadores para sus casas y resulta que la mayor incidencia de la energía eléctrica, el mayor gasto se produce en el sector doméstico. Entonces lo mandan a que consuman más en sus casas y para que se incremente el consumo doméstico. O sea, señores, no, de verdad que no se entiende. Son medidas que tienen una irracionalidad, pero completamente abierta y explícita, que nosotros no terminamos de entender esto. Pero fíjate, dentro de todo, nosotros no dejamos de ser optimistas, tratamos de buscar salidas, tratamos de denunciar, hacer anuncios. Y
hay una luz al final del túnel.
Sí, y bueno, no podemos dejar de pensar en que esto de alguna manera se va a solucionar. Y fíjate, en esta semana ya estamos realizando unos ciclos de charlas con el economista Francisco Contreras allá en nuestra sede sobre la perspectiva de este tercer trimestre del año, cómo se está experimentando y sobre una serie de recomendaciones de cómo afrontarlo de la mejor manera. Nosotros pensamos que estas charlas que está dando nuestro gran amigo Francisco, un gran profesional, doctor en economía, nos va a ayudar mucho a los agremiados y por eso los invitamos que estén pendientes, que acuden a esa actividad. Y les quiero adelantar algo que vamos a recalcar en el próximo programa también. Vamos a realizar en CAPEMIAC, porque muchos afiliados se nos han acercado queriendo saber qué estamos haciendo, cómo está pasando, qué posición tenemos, a pesar de que lo divulgamos por muchos medios todavía. Vamos a hacer unas mesas de trabajo en CAPEMIAC. Vamos a invitar a todos los sectores, ¿verdad? Nuestros 10 sectores, los vamos a invitar a reunirse con nosotros allá en nuestra sede en unas mesas, ¿verdad? Como una especie de mesas de diálogo, mesas de trabajo, mesas de concentración, donde nos vamos a compenetrar unos con otros para conocernos más, para que nos digamos nuestros problemas, dónde estamos más afectados y pasar, como llama Francisco Contreras, de esa etapa donde nosotros tratamos de resolver las cosas de manera individual, a resolverlas de manera más cooperativa. ¿Qué significa eso? Que si yo conozco a un compañero que no lo conocía, que está en el mismo sector plástico, que también es miembro de CAPEMIAC, a lo mejor yo conociéndolo a él, nos podemos complementar en alguna necesidad y ayudar, claro, a paliar un poco la situación que tanto uno como el otro puede estar viviendo. Y eso, y lo decimos porque eso ha ocurrido, que a veces nos ayudamos unos con otros o una solución técnica que pudo haber estado aplicando uno, que yo no la tengo, no la podemos aplicar, se comparten conocimientos, se comparten experiencias y queremos entonces no solamente conocer cómo está la situación de cada sector, sino hacer ese compartimiento de experiencia y tratar de lograr una cooperatividad entre nosotros para hacernos más unidos y hacernos más amigos y conocernos mejor. Ese va a ser el kit de estas reuniones, donde de allí luego vamos a crear un documento donde de manera individual y de manera transversal vamos a establecer toda la problemática que tenemos en los sectores, ¿ok? Y elaborar luego un documento final en una plenaria que vamos a hacer con todos los sectores juntos y ese documento hacerlo del conocimiento de todas las instancias, tanto pública como privada, y a nivel individual, regional, municipal y nacional, para poner una posición donde tengamos una información más concreta, más veraz de qué realmente es lo que está pasando en nuestro sector y que sea del conocimiento público. Entonces estén muy pendientes porque van a ser convocados a partir de esta semana que viene.
Brevemente, entiendo que la Universidad de Carabobo también está pasando por una situación crítica.
Bueno, terrible, no tienen para gasto de funcionamiento y ahora acaba de anunciar el vicerrector Ferreira que ni siquiera tiene cómo cubrir este aumento de los sueldos que se acaban de dar y de los estatic. Y como ella, bueno, lo decíamos también antes, hay muchas empresas nuestras, no van a poder cubrirlo y tendrán que, bueno, buscar, endeudarse, no sé qué van a hacer para poder cubrir esto.
Qué tristeza.
Porque sin productividad y sin producto que vender, sin actividad y tener que pagar, seguir incurriendo en más costos y más costos, esto es lo que tiene es una tendencia a la quiebra de las empresas.
Qué lamentable escuchar todas estas noticias,
técnico.
Sí, estos cierres técnicos, uh-huh, esta situación tan terrible en el país. Jonathan, como siempre, agradecida por habernos acompañado en CAPEMIAC al día. Era el presidente de CAPEMIAC, Jonathan Aldana, economista. Gracias a usted por estar en sintonía de CAPEMIAC. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, CAPEMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.